¿Qué es el cáncer? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo sale? ¿Cómo se puede prevenir?
Si lo tiene, lo mejor es saber que lo tiene y ponerte a qué hay que hacer, porque si no, es que ya has perdido antes de empezar a jugar. Cuanto más tardío es el diagnóstico, peor pronóstico va a tener. Una prueba que sea muy sensible para que no se escapen pacientes que tengan la enfermedad. El cáncer más diagnosticado en el mundo es el cáncer de mama, y gracias al cribado del cáncer no es el que más mata, y eso es garantía de que la paciente que no se te muera. Carcinógeno más letal que existe, que es el humo del tabaco. Y ahora los estudios nos han demostrado que el segundo es la obesidad y el tercero el alcohol. Es decir, oye, ¿habéis visto que hay un elefante naranja ahí, gigante?
¿Sabías que hasta la mitad de los cánceres se pueden prevenir gracias a pequeños cambios en tus hábitos, en tu rutina o a una simple revisión? Esto puede marcar verdaderamente la diferencia entre detectarlo a tiempo o, bueno, enfrentarse a un diagnóstico tardío y complicado. Hoy en Fórmula en Salud queremos y vamos a hablar sobre todos estos temas, pero de una forma súper clara, de qué es el cáncer, cómo se desarrolla, cómo sale, cómo se puede prevenir. Y para ello contamos con una experta, una invitada excepcional, que además viene de guardia, que era pobrecita mía. Le agradezco enormemente que venga. Nos va a hablar sobre, pues, sobre prevención, sobre detección y sobre las claves del Código Europeo contra el Cáncer. Rocío Lorenzo, bienvenida.
Gracias. Muchas gracias. No, gracias a vosotros por la invitación, me siento afortunada.
Y nosotros de tenerte, y además que es que vengas directamente de una guardia, sí, que no se te nota nada en la cara, he de decir.
Bueno, sí se nota, pero te lo agradezco.
Yo te he visto y digo, pues mira, no parece que lleve... Sí.
Bueno, te acaba acostumbrando también, pero vivimos eso, entre el estoy saliente de guardia o mañana tengo guardia, y los médicos de urgencia, pues eso. Tenemos muchas guardias, pero...
Porque tú eres médico de familia, o sea, médica, sí, especialista en medicina familiar y comunitaria.
Sí, comunitaria es muy importante porque esto es comunitaria, por ejemplo. Comunitaria significa que tenemos un papel de responsabilidad en la sociedad. No solo el médico en la consulta, sino que hay que salir a la comunidad. Y esto, por ejemplo, es salir a la comunidad y hablar de un tema de salud pública como el que vamos a hablar hoy.
Que está
pero yo terminé la residencia en 2020 en Ronda. Y justo fue el COVID, en fin, la urgencia estaba... Y me decanté por la urgencia y me he quedado en la urgencia ahora mismo.
Que yo sé que tú evidentemente dices que todos los sitios de medicina son duros, pero es que las urgencias...
Sí, bueno, tienen su cosa, porque claro, muchas veces tienes que pensar muy rápido. A ver, en el paciente crítico, gracias a Dios, no es el grueso de nuestra asistencia, ¿no? Pero sí que tienes que tomar decisiones muy rápidas o que no se te escape. Pero es lo que yo digo, esto es como sesas pollo, ¿no? Si te equivocas y metes el pollo macho en la caja de la hembra, la has liado. Entonces tienes que estar muy atento que no se te escape ninguno, de que parece que no es nada y de repente... Sí,
es algo.
Esa es el estar el alerta, ¿no? Y 24 horas, por ejemplo, que eso es lo que hacemos nosotros de guardia.
Yo siempre pienso que es un poco contraproducente, ¿no? Porque estás tan agotado que ¿cómo no se te va a escapar un pollo?
Claro, lo que pasa es que hay un momento en el que tu cortisol dice ¡pum! Y se te olvida todo. O sea, se te olvida que no has comido, se te olvida que no hay al baño. Hay que vivirlo para entenderlo, la verdad.
Ya, es que a mí...
es difícil de expresar con palabras, sí.
Vale, entonces tú, aparte de todo esto, eres docente universitaria.
Sí, porque yo soy enfermera de primero y doy clase en la Escuela de Enfermería de Ronda.
Vamos, que no paras.
No.
No sé qué vida personal podrás disfrutar, pero bueno. Entonces tú trabajas en urgencias, en prevención, y además sé que tienes, que no te gusta hablar de ello, pero que tienes premios a la excelencia académica. Yo sé que algo del MIR y de la tesis.
Sí, me dieron el premio al mejor expediente MIR de mi año y el premio extraordinario de tesis doctoral, que eso es una distinción que se da a una tesis por año de cada programa. O sea, solo lo tiene una persona por año en el programa de doctorado.
Es que, en fin, que no hemos traído aquí a cualquiera. Vale, ¿a ti qué te llevó, así para empezar, qué te llevó a interesarte tanto por la salud pública y en concreto especializarte en la prevención del cáncer?
Bueno, es una de las cosas que le cuento siempre a los enfermeros, ¿no? Yo le hablo, yo me dirijo a mi alumno como enfermero del futuro, ¿no? Y siempre es un tema, la oncología, que hay que hablar. Y luego porque, por suerte o por desgracia, todos tenemos algún caso que lo llevamos metidito en el corazón. De, en fin, a veces más dramático, a veces menos dramático, pero todos tenemos, y cada vez más frecuente. Entonces, bueno, pues una labor muy importante el médico de familia, el médico incluso en urgencias, que no es infrecuente hacer diagnósticos de este tipo de enfermedad, aunque no sea una patología de urgencia, como pues se puede comprender, pero a veces llega y te encuentra la papeleta, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que trabajemos en la concienciación de la población, porque al final tenemos tres herramientas a las que tenemos que acceder y las de las que nos tenemos que concienciar, y si no se usan, pues no sirven para nada, por muy buenas que sean.
Llegaremos ahí, te preguntaré esas herramientas porque bueno, son interesantes de conocer, pero para empezar, cuéntanos qué es el cáncer y por qué ocurre.
Vale, bueno, el cáncer es un concepto, ¿no?, que engloba una serie de patologías, que su base central es que, para que te haga una idea, ¿no?, nuestro organismo tiene una serie de mecanismos en los que identifica células que se están volviendo locas. Uh-huh. Pero las células cancerígenas son células ninja, que yo le llamo, y es que se escapan a todos esos mecanismos de evasión. Es como si tuviera un guardia de seguridad mirando todo el tiempo tus células, pero justo esa se va camuflando, va haciendo piña, y cuando quieres darte cuenta, pues ya es una masa, un tumor, o es una cosa que ya tiene una entidad propia, y que además tiene una entidad propia porque es capaz de nutrirse, de reproducirse de forma indeterminada, porque nuestras células no se reproducen de forma indeterminada. Las células de tu piel se reproducen cada X tiempo, en un tiempo concreto que nuestro organismo va determinando, las células del intestino, todas, pues estas no. Estas se escapan a todos los mecanismos, se vuelven locas y hacen una anarquía, con capacidad de nutrirse, de irse a otros sitios diferentes de donde se originaron, y es la complejidad que tiene. Porque muchas veces, cuando ya tenemos un síntoma físico o visible, es porque ahí debajo hay algo ya avanzado. Hay un sustrato, digamos, genético, ¿no? Hay gente que tiene una condición, y luego tenemos la epigenética, que es lo que nosotros hacemos con nuestro organismo, que también es muy importante que hablemos de eso, uh-huh, que es consumo de tóxicos, alcohol, tabaco, estrés también, obviamente.
Te voy a preguntar sobre todo eso.
Resumir en una sola palabra es muy difícil, es muy complejo de comprender cómo es la fisiopatología del cáncer. De ahí también que es muy difícil de detectar, de tratar y de investigar también, que la gente dice, pues que investiguen, pero que esto no es ponerte y ahí está todo, que es muy complejo, y muy individual, es que no todos los cánceres en todas las personas se manifiestan de la misma forma.
Claro, dices, son células como ninja.
Ninja, y... sí, yo pongo ese ejemplo en la clase porque todo nuestro organismo tiene una serie de mecanismos. Tú imagínate una rumba, ¿no? Tú ves, va por el cuerpo y dices, esta célula ya, uy, ya no está funcionando bien, la quito. Pero estas no las ve. No las ve, y las señales que le mandan, a ellas les da igual. Ellas siguen con su rollo. Siguen reproduciéndose, siguen creciendo, siguen nutriéndose.
Esto que lo tenga una persona joven, súper vital, claro, o un
sí,
niño.
Claro, eso va vinculado a que la persona joven tiene una tasa de reproducción celular, que es esto, más rápida que una persona mayor. Porque una persona mayor, obviamente, sus células crecen a un ciclo celular más enlentecido. Entonces, uh-huh, obviamente, los cánceres en gente más joven son más agresivos porque sus células tienen mayor capacidad de replicación que las de una persona más mayor. Esa es la... Creo que es lo que me estás preguntando,
sí,
¿no?
Sí, 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 porque normalmente se puede llegar a pensar, bueno, es que es joven y es más fuerte para...
Claro, sí,
es
más fuerte para tiene esto, ventaja, pero... por un lado, pero por el otro lado, claro,
su
son más agresivos, exactamente.
Más Bruce Lee, que ya es...
Más Bruce Lee nivel Dios, total.
Y puede aparecer de la nada, tú puedes ser la persona más sana del mundo y hacerlo todo súper bien y ¡pum!
Y ¡pum! Se convirtió en Chocapic, sí. Eso es así. Por suerte o por desgracia, porque al final somos un conjunto celular. Entonces tú puedes hacer deporte, dormir 8 horas, no comer ningún ultraprocesado.
No enfadarte nunca.
Nunca super zen, todos los chakras alineados. No beber alcohol, no fumar, y de repente, pum, te sale un cáncer. Porque hay un sustrato genético, hay veces que tiene una que son hereditarios, hay cánceres que tienen una estirpe hereditaria, y entonces es un poco también la suerte de cada uno, ¿no? Dices tú, tío, ¿cómo es posible que el mismo ejemplo para un infarto? ¿Cómo es posible que le haya dado un infarto a esa persona tan tranquila? Porque es que no es solo lo que se ve, sino también cómo va el proceso, nuestro organismo por dentro, ¿no?
Bueno, Rocío, madre mía. Vale, y también, claro, todo esto, que genética, no genética, ¿arecen, no arecen? ¿Hay factores externos como contaminación?
Contaminación, estrés, por ejemplo.
Alimentación.
Alimentación fundamental. Cada vez comemos peor. Fatal. Entonces la alimentación cada vez se guarda más relación con la aparición de neoplasia. La obesidad, que también lo mencionaremos más adelante, que creo que vamos a hablar de los agentes carcinógenos, que es esto, ¿no?
Sí, son bueno, agentes, vamos a hablar de todo lo que tú quieras.
Agentes externos a nuestro organismo que tienen poder para modificar la célula de esa forma.
Entonces, ¿cómo lo hacen?
Pues radicales libres, todo ese tipo de nombres que habéis oído por ahí alguna vez, y hacen que se modifique la célula célula se dañe, y ese daño conlleve a una reproducción ilimitada y se convierte en una célula ninja.
O sea, si tú tienes, por ejemplo, estos tres, tú vives en una gran ciudad llena de contaminación, de todo tipo, tanto de coche, de ruido, de tal, un estrés brutal, cortisol por las nubes, y comes fatal porque no tienes tiempo, y
pues tiene más probabilidad,
o sea, te va a dar
que el que vive en el campito y come de el queso su de... cabra de la leche, claro, obviamente.
O sea que
Vivimos en la ciudad, que no lo podemos cambiar porque eso es la evolución y es hacia dónde va la humanidad, pero que tenemos que ser conscientes de que tenemos que poner algunos límites, o que tenemos que establecer alguna serie de rutinas, como tú decías al principio, que nos pueden ayudar a evitar si nos toca, y si nos toca, que ya lo haremos, pues cuanto antes lo sepamos mejor, porque esto, si está el bicho por ahí, es mejor saber que lo tiene uno,
mejor saber.
Y poner, sí.
Claro, no lo quiero saber, no, lo quiero saber.
Claro, eso es muy humano, ¿no? Tú dices, ay, yo prefiero no saberlo, pero es que te está comiendo por dentro, es que te está invadiendo, entonces, si lo tiene, lo mejor es saber que lo tiene y ponerte a qué hay que hacer, venga, nos remangamos y qué hay que hacer. Porque si no, es que ya has perdido antes de empezar a jugar.
¿Se puede tener cáncer toda la vida y no saberlo? Eso es...
A ver, tendría que ser algo muy pequeño. Generalmente no, porque
el cáncer
es agresivo, generalmente, por definición, ¿no? Por la diferencia entre... Nosotros en medicina no utilizamos la palabra bulto.
Ajá.
¿Vale? Cuando la gente tiene algo que tú dices, me ha salido... un bulto, ¿no? Cuando el paciente te lo dice y dice, me ha salido un bulto, y se señala, por ejemplo. Nosotros siempre hablamos de tumoración. Tumoración significa que es algo que ha crecido en el organismo y que no tiene la función que tendría que tener, o que no sirve para nada, para que tú me entiendas. Y luego distinguimos entre tumor benigno, que son tumores que crecen muy lento, que son muy redonditos, que se identifican muy bien dentro de la estructura, que no invaden, que no se diseminan, y los tumores malignos, que es el cáncer, que es todo lo contrario. ¿Eh? Como el Minion amarillo y el Minion morado.
Yo que no, me voy a perdonar, pero yo no he visto los Minions.
Pero no, ¿esto cómo es posible?
Bueno, pero bueno, he visto muchos.
Pues es.
Los sé que no
loco.
Son.
Tiene generalmente espiculado, se mete en tejidos vecinos, coge vasos. Esto es todo lo contrario, entonces.
Cuando te sale el típico bulto, que nosotros no le llamamos bulto, pero dice, uy, un bulto que me duele. Ya, yo a veces le he dicho eso al médico y dice, ¿te duele? Sí, pues no es nada malo. Yo,
Sí, es una de las grandes dogmas que tenemos, ¿no? Y que generalmente el cáncer no duele. Y es uno de los problemas, porque cuando tú tienes un dolor, el dolor es un sistema de alarma, ¿no? Si a ti te duele algo, tú puedes tirarte un rato sin decir, bueno, sin echarle cuenta, pero si el dolor se queda ahí un par de días, tú dices, tío, ¿qué tendré? ¿Por qué me duele la barriga, no? Pero generalmente el cáncer no duele. Entonces,
cuando
duele muchas veces, porque está ya
grande.
Tenerlo toda la vida y que no te pase nada, complicado, por no decir casi imposible.
Vale.
Que a lo mejor alguien tiene un tumor mega no sé cuánto en el mundo. Puede ser, porque la medicina es así de amplia, pero no es lo habitual.
Y antes de que llegue ese dolor ya, porque el cáncer no duele, pero cuando llega el dolor ya es que el cáncer está grande, antes de llegar ahí, ¿estos síntomas que son silenciosos, cuáles son? ¿Cómo los podemos detectar?
Son síntomas, por ejemplo, el cansancio.
Uy, que estoy últimamente muy cansado. Voy a decir,
no. Claro, pero un cansancio que no tiene justificación. Es lo que yo le digo siempre al paciente. Si tú vienes de acabar zanja y llega a tu casa reventado, te duele, estás cansado de que está acabando zanja. Pero si tú sin explicación ninguna, haciendo tu vida exactamente igual, notas que no tienes fuelle, es un síntoma que hay que ver por qué está pasando ahí. ¿No? Que a lo mejor no es orgánico, que a lo mejor es de la esfera de la salud mental, ¿no? Que también puede ser. Uh-huh. Pero hay que pensar. Y luego, sobre todo, por ejemplo, el peso, ¿no? Una persona que pierde peso sin estar haciendo dieta, sin estar haciendo ningún esfuerzo para perder peso, y ves que va perdiendo peso y que él mismo se nota que, uy, la ropa, pues algo está pasando ahí.
Esto estamos hablando de muy previo, ¿no?
Claro,
muy previo.
Y eso viene de lo que te contaba al principio, que son células que consumen mucha energía. Como tienen tanta replicación, necesitan y se comen de todo. Comen. Y luego, por ejemplo, en el tema del cáncer de piel, es muy importante conocerse y saber cómo son nuestras manchitas. Porque pues hay lunares que van saliendo con la edad, que son lentigos solares, que no pasa nada. Pero si uno tiene un lunar que de repente era muy redondito y ahora se ha puesto feo, eso hay que conocérselo y hay que mirárselo. Porque son datos que dices tú, uy, a lo mejor luego no es nada. Pero es mejor mirarlo y decir no es nada, que confiar no es nada, ya se me quitará. Y al final, pues arrepentirse uno.
En España y en el mundo, ¿como cuántas personas pueden ser diagnosticadas? ¿Cuántas personas se pueden estar muriendo?
Mira, pues vamos a hablar de dos cosas. Una cosa es la incidencia, que es el diagnóstico. Ajá. Incidencia es una palabra que utilizamos en medicina para hablar del número de casos nuevos que se diagnostican en un periodo de tiempo. Generalmente, por ejemplo, en el cáncer hablamos de años. En la gripe, como es algo que es estacional, pues se habla del periodo estacional que corresponde a la gripe, ¿no? Uh-huh. Eso es la incidencia, ¿no? El número de casos nuevos. Y utilizando, hay un documento que hace todos los años la Sociedad Española de Oncología Médica sobre las cifras del cáncer en España, pues nos dicen en el último que tenemos, en el último informe de 2024, que en el mundo se ha pasado de 18 millones a 28 millones aproximadamente en el 2040, estiman que haya 18 millones, o sea, de 18 millones a 28, 10 millones de personas más. Y en España ponen que hay 340.000 casos más de diagnóstico de cáncer en nuestro país. Aproximadamente. Luego, claro, muchas cosas pueden ser más, pueden ser menos, pero orientativamente son ahí, que es mucha gente, ¿eh?
Sí.
340.000 personas es aproximadamente
una ciudad entera,
no sé, una ciudad andaluza mediana, Granada, Córdoba, Málaga, que creo que es más grande, pero una cosa así, o sea, mucha gente, ¿eh?
Sí. ¿Y de esta incidencia cuántos...?
Claro, luego hay que saber que dentro de la incidencia hay tres cánceres que son los más prevalentes, los que más se diagnostican en el mundo, que es el cáncer de mama, el cáncer de pulmón y el cáncer de colon y recto, ¿vale? Que es todo, digamos, el tubo digestivo, la parte final. Y luego, de la mortalidad, no te quiero hacer spoiler porque prefiero hablarte primero de los programas de cribado, que creo que son muy importantes, pero en España, para que te hagas una idea, seguimos más o menos la tendencia mundial. Colon, en este año han adelantado el colon es el primero, el segundo la mama y el tercero el pulmón, pero que a grandes rasgos en la población mundial son esos tres los más diagnosticados en la actualidad.
El cáncer, te voy a hacer así una pregunta, ¿el cáncer se puede curar?
Y cada vez se cura más gente,
pero para siempre.
Hay gente que se cura para siempre y se olvida de que ha tenido un cáncer, que ha tenido una leucemia, que ha tenido un linfoma. Eso es cáncer también, que muchas veces la gente, linfoma no lo relaciona con cáncer, o leucemia, el cáncer de la sangre, el cáncer del tejido linfático. Y hay gente que se cura y se ha curado, y punto, pelota.
Ya no vuelve a aparecer.
Y sigue con su vida y se le hacen sus revisiones. Los oncólogos hacen un trabajo exquisito y siguen unos protocolos muy, muy estrechos y te siguen no sé cuánto tiempo hasta que dicen, mira, han pasado 10 años del último ciclo de quimio, del último tratamiento, no ha vuelto a tener ni un marcador positivo, ni un cambio en la imagen, nada, se acabó a vivir.
Y no hay que estar como siempre como con...
Bueno, a ver, yo me imagino que cuando alguien padece un cáncer o se le diagnostica de un cáncer, esa sensación de ya me enfrenta al guerrero, siempre lo va a tener ahí, ¿no? Y además, sobre todo, mucho que se utiliza, ¿no? La guerrera, la lucha contra el cáncer y tal, ya me he enfrentado al... Pues a lo mejor lo tienes siempre ahí, pero no quiere decir que tengas que tengas que volver a pasar por él. Te puedes curar y curarte y vivir perfectamente.
¿Y los casos más graves
Claro, es que los casos más graves, ¿a qué nos referimos con graves? Que estén muy, muy extendidos, por ejemplo. Al diagnóstico esté muy extendido.
Por ejemplo.
Pues eso nos hace que se nos venga un poquito más cuesta arriba. Porque eso nos habla también de un organismo más deteriorado, los tratamientos, que esto se merecería otra clase totalmente, y da por un oncólogo o por un radioterapeuta, también son agresivos. Necesitas que el paciente tenga un mínimo de aguante corporal para tolerar según qué tratamiento. Entonces, cuanto más tardío es el diagnóstico, peor pronóstico va a tener, por norma general.
Y de estos cánceres, que luego nos dirás cuáles son los más mortales, pero de esos se puede...
Sí, hay gente que de la mama, por ejemplo, que es el más diagnosticado, luego lo vamos a ver.
¿Pero es que ese es el más mortal entonces? No.
No, pero porque hay una cosita que hacemos por la mama, entonces es que eso es muy importante. Voy a explicar lo que es un cribado.
Venga, vale.
Un cribado es una técnica que es muy sencilla de utilizar, que tiene una sensibilidad. Sensibilidad significa que no se le escapan personas enfermas.
Uh-huh.
¿Vale? Puede que meta a alguien dentro que esté sano y luego se complete el screening con otra prueba y se saque finalmente, que se le escape un paciente enfermo. Entonces, tiene mucho sentido en cánceres que son muy incidentes o muy prevalentes, como el cáncer de mama, y que es simplemente la mamografía, porque hace que el diagnóstico sea muchísimo antes de que la mujer pueda percibir ningún tipo de síntoma. Es que se diagnostican por mamografía cosas que son milimétricas. Es decir, uy, esto que estamos viendo aquí no estaba en la anterior, vamos a pincharlo, vamos a ver qué es lo que es. Y de repente le has quitado a la señora un cáncer de encima, que mide a lo mejor 4 milímetros. Y eso obviamente ni a ojo, ni a palpación, ni a nada. Ese es el objeto del screening, una prueba que sea muy sensible para que no se escapen pacientes que tengan la enfermedad. La pena es que no lo tenemos para todos, porque es complicado.
¿De cuáles hay, Rocío?
Bien, me gusta que me hagas esa pregunta en vez de cuáles no hay.
Ya.
Creo que las palabras tienen poder y tenemos que fijarnos en lo positivo,
¿verdad?
No en lo negativo.
Sí, tienes razón.
Entonces, existen tres grandes programas de cribado a nivel nacional: el cribado del cáncer de cuello de útero, cáncer de cérvix, el cribado de cáncer de mama y el cribado de cáncer colorrectal.
Uh-huh.
¿Por qué hay de estos tres y no de otros? Bueno, pues porque de estos tres tenemos tres pruebas que son muy sencillas, que ahora si quieres te das cuenta,
sí,
y que son muy eficaces en lo que estamos midiendo. No podemos, no existen para otras neoplasias ahora mismo pruebas que sean tan sencillas y tan eficaces. Entonces, no puedes ponerte a testar cosas sin saber lo que estás haciendo, sin saber qué resultados te va a dar. De ahí que solo tengamos estos tres, que son los que están validados y que funcionan súper, súper bien.
Con el tiempo puede ser que aparezcan más herramientas.
Claro, efectivamente, que vayan no solo tratamientos, sino diagnósticos precoces, que cada vez se vaya más a dianas moleculares, a estudios genéticos. Está todo avanzando muchísimo, pero claro, no avanza quizá tan rápido como quisiera la sociedad, ¿no? Porque hablas de cáncer y todo el mundo, ay, por Dios, a ver si se acaba. El cáncer no se va a acabar, es intrínseco a la humanidad, porque es una célula que se vuelve loca.
Eso no lo siempre, podemos. ¿No?
Claro, lo que pasa es que antes no se diagnosticaban. La gente, pues se ha muerto, y ya está. ¿Y de qué se ha muerto? Pues no lo sabemos. Ahora es que se diagnostica todo mucho más preciso, entonces es diferente, pero eso forma parte de nosotros.
Qué fuerte me parece. Eso le daré yo una vuelta. Y una pregunta así que no tiene
Espera,
mucho...
Espera, que no se me olvide. No, contarte los cribados, ¿no?
Sí.
El del cáncer del cuello de útero es para mujeres entre 25 y 65 años. Esto en la página web del Ministerio de Sanidad pone cribado de programa de cribado Ministerio de Sanidad y sale todo. Y te lo explican. Entre 25 y 65 años. Muy importante, todas las mujeres, por favor, que tengan una vida sexual activa, tienen que ir a hacerse su citología.
Y las que no están activas, ¿no?
No, que hayan tenido en algún momento. No tiene que ser que en el momento estés activo.
No, claro, he pensado en una monja de pronto, pero...
A ver, teóricamente es por el VPH. El virus del papiloma humano solo se contagia por relaciones. Teóricamente,
vale.
Si no se ha abierto el brioche, no debe de haber VPH, pero...
Ya,
por eso hablamos de mujeres sexualmente activas.
Vale.
Y ahora se hace la determinación junto a la citología, que es todavía un paso más a lo que se hacía anteriormente. Anteriormente solo hacíamos la citología cada 2 años. Ahora se hace una determinación de los virus que son de más riesgo oncogénico y la citología, o sea, un pasito más en el diagnóstico precoz del cáncer de cérvix.
Una pequeña pregunta, o sea, ¿el resultado te lo da hasta cuándo atrás? O sea, si por ejemplo hoy yo he tenido una relación y he cogido ese...
Claro, necesita un tiempo, como algo celular, no sale. No es una determinación. No.
¿Cuánto tiempo?
Es difícil, pero es como tu mochila. Uh-huh. Si tú has tenido contacto con el virus y queda dentro de ti, puedes tenerlo mucho tiempo.
Pero que salga, o sea, yo quiero saber...
Que salga necesita un tiempo para que celularmente se detecte. Porque esto lo estamos viendo celularmente.
¿Cuánto tiempo aproximadamente?
Meses, no es en plan... hoy, mañana me sale analítica, no.
Como 6 meses, 12...
Sí, más o menos, sí. 6 meses, por ejemplo.
6 meses sí. Se podría ver. Vale.
Por eso es muy importante, otra cosita, utilizar preservativo, que no es solo evitar los embarazos, que es evitar todo este tipo de cosas. Sí. De relaciones así, digamos, puntuales, que no sabes la otra pareja qué estado tiene. Y el virus del papiloma es que es el agente causal responsable del cáncer de cérvix. No hay cáncer de cérvix sin infección por virus del papiloma. También de ahí que se estén haciendo... la prevención primaria en este caso, que es la vacunación. Esto es prevención secundaria, el screening. Uh-huh. Tú quieres hacer un diagnóstico precoz. Ya hay algo y queremos ver cuanto antes que está ahí. La vacunación es prevención primaria, es evitar que tengan la infección por el virus del papiloma. Y ahora ya se ha incluido también a los niños, porque se ha demostrado que son los varones los que portan el virus del papiloma y luego lo recibe la mujer, ¿no? Entonces eso es fundamental. Luego tenemos el cribado del cáncer de mama, que es lo que he dicho antes, la mamografía, que es una radiografía en la que se comprime la mama para que se radie menos y dé una imagen un poquito mejor, cada 2 años, entre los 50 y los 65 años.
O sea, ¿antes no?
A ver, yo creo que acabarán bajando. Es cierto que no se ha bajado todavía porque el número de cánceres que se diagnostican por debajo de 50 años hasta la fecha... eran pocos, entonces no tiene sentido mirar a toda la población si te va a salir uno. Esto tiene sentido que mire algo que te va a dar datos, pero es cierto que cada vez hay cánceres de mama en mujeres más jóvenes, entonces es probable que se adelante incluso a los 40 años.
¿Duele mucho?
Hay gente que yo creo... A ver, tiene que molestar, quiero decir, que te cojan y tan así... Pues cómodo no tiene que ser. Un dolor de rabiar, de morirse, no. También yo creo que es todo lo que implica esto, ¿no? Voy a hacerme una prueba y si ahora me sale y todo lo que... No es solo la prueba en sí, sino lo emocional, ¿no? O mi madre tuvo, o mi tía tuvo, y ahora yo, y ahora no sé cuánto. Y es un poco también todo ese aliño, ¿no? Y luego, por último, el del cáncer de colorrectal, que me da mucha pena porque es que no participa la población y es algo que hacemos todos los días. Que es coger una muestra de nuestras heces y mandarla. Además, la Junta de Andalucía tiene un programa que manda una carta cuando cumple 50 años y te dice: hola, Francisco, has cumplido 50 años, por favor, mándanos una muestrecita con esta pipeta y este
tal. Sí, ¿eso es así?
Sí, sí, y mucha gente no lo hace. Y
algo por que eso es que me no... has dicho antes, papá, mamá...
Hay que... Y es fundamental.
Papá, mamá, ya sabéis, ¿eh?
Y este es para toda la población, para hombres y para mujeres. Y es una cosa que no duele, no tienes que ir al médico, no tienes que... nada, simplemente en tu casa, te explican en el papelote cómo recogerlo, coges tu muestrecita y a huir. Uh-huh. Y si hay sangre oculta en heces positiva, pues te llamarán y te dirán: oye, vente que hay que hacerte una colonoscopia. Y verán si hay o no.
¿Tú así, sin tener 50 años, puedes decir: hacedme esto? ¿O por alguna razón...?
No tiene sentido, no tiene sentido salvo que tenga una razón de peso. Es decir, padre tuvo cáncer de colon con 35 años, y entonces cambian todos los protocolos. Claro. Si no, hay que seguir los caminos de todo el mundo. Porque están por ahí, no por capricho, sino porque la ciencia ha demostrado que tienen que ser a esas edades y de esa forma.
Vale. ¿Qué edad me habías dicho, mamá, me has dicho a partir de los 50, 60?
50-65, cervi 25-65 y colon 50-65. En 65 acaban ahora, que yo creo que también a la larga acabarán, porque la gente cada vez es más longeva, uh-huh, vivimos más, yo creo que acabarán alargándolo, pero eso es lo que tenemos ahora mismo. Eso es lo que existe ahora mismo a nivel nacional.
Si ya han cumplido los 65, ¿ya no se lo hacen?
Ya no se lo hace el programa. Tú puedes decir, yo tengo tal... Exactamente, pero generalmente cuando el programa acaba es porque... la evidencia dice que no hay necesidad de continuar, pero hay casos particulares en los que sí se continúa.
¿Quiénes pueden acceder a, o sea, todo el mundo? Porque
toda la población de este país, mujer de 25 años a 65, puede ir a su centro de salud, hablar con su médico y que le haga su citología y su virus del papiloma.
¿Y no te pueden decir que no?
No.
O sea, todos
estamos... Al revés, que te vamos a hacer las palmas. Si es que todos queremos que nuestras pacientes, mujeres y varones participen en los programas de cribado, porque es la única forma de detectar las cosas de forma precoz.
O sea, yo tenía una pregunta que te quería hacer, que cuáles eran los problemas, yo no sé ni dónde está, pero da igual, pero era que cuáles eran los problemas o los obstáculos o las barreras para acceder a este...
No, obstáculo ninguno.
Nosotros si tú tienes... somos.
No. Es más, la mamografía, por ejemplo, el día que cumple 50 años, te llega otra carta. Hola, Anaís. Felicidades por tu 50 cumpleaños. Ven que te vamos a apretar una teta. Las dos. ¿Es así? Felicidades.
Has ganado un apretón.
Sí. Y hay que vivirlo así. Uh-huh. Pero mucha gente coge la carta, yo paso, yo no
o
la
con
hago,
miedo ya.
O ya no. Y dices tú, tío, qué pena que hay te que están ir. Dando el recurso, que es que ya vamos a tu puerta. O sea, es que fíjate cuánto queremos que la gente participe, que directamente se pide que se va, o sea, se te informa a ti directamente. Es cierto que el CERVIS no. Que el CERVIS no hay carta a domicilio avisándote. Pero el cáncer de colon y la mama llega a tu casa con tu cumpleaños. En plan, hola.
Como no me llegue la carta, voy a decir, oye...
O cuando sabes, te olvidar... llegue, acuérdate de mí, te sí. ríes.
te lo...
Dices, ¡jo!
No, pero bueno, bien, yo en realidad, no, bueno,
hombre,
bien.
Es una cosa, yo creo que es una cosa súper positiva y es un poco lo que hablábamos al principio. La actitud de no saber solo lleva al fracaso. Pero en casi todos los planes de la vida. Es mejor decir, tengo algo, vamos.
Claro, vamos.
Pa'lante, ¿qué hay? Porque es que a lo mejor es una cirugía y no hemos olvidado el problema. En cambio, si lo dejo ahí, metido en un cajón y yo no quiero saber, cuando queremos acudir ya no hay ni cirugía ni nada que podamos hacer. Que es lo que nos limita un poco todo lo complejo que es esto.
Además, que salga algo sospechoso no significa...
Claro, estas pruebas son muy sensibles. Es decir, ante la duda van a ir a la mayor. Y van a pensar que hay que hacer una prueba complementaria para confirmar o no el caso. Entonces, puede que el screening te salga positivo, te llaman, ejemplo muy típico de la mama, ¿vale? Te hacen la mamografía y te llaman. Mira, vente que te queremos hacer una eco o que te queremos hacer una resonancia, porque ha salido algo en la mamografía. La mamografía además es un programa que la imágenes las ven dos radiólogos y se quedan con el que peor le parece.
El más negativo.
Entonces, luego... Pues, o incluso ven una lesión y dicen, la vamos incluso a biosear, porque queremos confirmar que... Y luego a lo mejor la biosea es negativa, pero ha evitado que se te escape un posible caso. Eso es lo bueno que tienen. Fallan, pero no fallan en peyorativo, sino en positivo.
Claro,
siempre
también
al alza.
Hay gente como que dice, fuera, es que... Y se queja, que yo lo entiendo, pero por otra parte no, porque mejor que
claro, se... pero yo preferiría que te quejes pensando que lo tengo y que luego, sorpresa, no lo tengo... A que diga, no lo tienes, tranquila, ya te vemos dentro de 2 años y cuando vayamos en 2 años tenemos un mazacotón.
Y ya no sé lo que se me ha ido lo que te iba a decir.
Pero te voy a decir yo.
Me parece fantástico.
Súper importante esto porque te he dicho al principio que el cáncer más diagnosticado en el mundo es el cáncer de mama y gracias al cribado del cáncer de mama cae al quinto puesto en mortalidad. O sea, no es el que más mata, aunque sea el que más se diagnostique. Eso es muy bueno, porque se hacen tratamientos muy precoces, abordajes muy, muy rápidos, y eso es garantía de que la paciente que no se te muera. Entonces, los programas de cribado, señoras, señores, por favor, hay que usarlo.
¿A los hombres, no?
El cáncer de mama en varones existe, pero es verdad que no se hace mamografía, sino que es más que se nota. Generalmente el varón no tiene la mama desarrollada como la mujer, entonces sí que se puede notar, pero el cáncer de mama en el varón existe.
Existe claro también. Existe.
Al final, células en todos los organismos. Menos el de próstata, que nosotras próstata no tenemos, podemos tener cualquiera.
Y para ese no hay cribado ni...
No, una de las cosas que la gente ha cogido, como en la determinación del PSA, que es un antígeno de la superficie de la próstata, pero es que no ha demostrado que tener el antígeno alto o positivo sea indicativo de cáncer, porque hay gente que tiene la próstata grande y lo tiene alto y no es un cáncer ni nada, por eso no se utiliza y por eso no hay un cribado del cáncer de próstata.
Bueno, pero por eso siguen estudiando.
Exactamente, y se van haciendo y todo va avanzando, pero claro, va avanzando pues al ritmo que se puede avanzar.
Ah, una cosa que te iba a preguntar antes, que no tiene nada que ver, pero que yo siempre lo meto. ¿La inteligencia artificial aquí está haciendo algo bueno?
Bueno, la inteligencia artificial ha venido para quedarse.
Sí, sí,
es una
luego.
Cosa, y en la medicina va a tener mucha connotación, porque lo que nosotros tardamos en, imagínate, ¿no? En preparar esta charla, yo tardé 4 días en leerme esto, preparar esto, quiero esta. Eso te lo hace en 40 segundos. Uh-huh. Entonces, obviamente va a colaborar. Lo que pasa es que la inteligencia artificial en estas cosas siempre tendrá que tener una supervisión humana posterior.
Sí, sí.
Porque...
Pero se podría avanzar un
claro,
poco más
total.
En todos...
Lo que pasa es que esto conlleva también mucho recurso económico. No es solo poner ya. Entonces, como todo en esta vida, uh-huh. todo lo que conlleve gasto de dinero, que en este caso es mucho dinero, pues es complejo. Y sí, cada vez los diagnósticos son mucho más punteros, son moleculares, con tipificaciones celulares, que son cosas cada vez mucho, mucho más específicas, más lentas y más costosas, obviamente.
Pero bueno, las cosas de palacio sabemos
van
que
despacio,
van. Entonces, tú dices, evidente, es como para que se le quede a todo el mundo.
Para que se quede a hierro.
Sí. ¿Son dolorosos, son invasivos estos cribados y a pesar de esto, no? Porque decía,
no.
A pesar de esto, ¿vale la pena?
Vale,
a pesar
vale
de
la pena
posibles...
100%, o sea, sin duda. Primero,
a pesar de que
de
te digan, tienes cáncer y que luego
el
no.
El de la EFE no duele nada porque, te eso digo, no es nada. Ir al cuarto de baño, tú un día tuyo, nada más. El de la mama, a ver...
Molesto...
Vale, compro molesto como animal de compañía. Vale, molesto, sí, a nadie nos gusta que no hagan ahí un apretón, pero son... 30 segundos a cambio de...
¿Son 30 segundos?
40 segundos, no es nada. Es que
venga,
no
vale.
Es nada. Es que el premio es mucho mayor.
Ya, eso sí. Eso
y
sí.
La citología es simplemente...
Nada.
Es que no te enteras. Eso no es... No puedes decir que son técnicas dolorosas. Que es verdad que la mamografía sí puede ser más molesta porque la compresión o una mama muy voluminosa, pues obviamente puede ser molesto. Pero un dolor de morir, de que digan no merece la pena hacérselo por... No. Sin duda merece muchísimo la pena.
¿Qué pasa si ignoramos un cribado? En el sentido de, bueno...
Bueno, pues que te arriesgas a que te toque la lotería y no la buena, sino a que tengas algo y no sepamos que lo tienes hasta que tú consultes por un síntoma que nos haga pensar... ¡Oh! ¿Qué pasa aquí?
Aquí y aquí en este cribado hay grupos de personas que a los que se les o que es más fácil diagnosticarles que a otros.
Claro, por eso tiene las franjas de edad, por eso se hace de una edad a otra, porque en esa franja de edad es cuando más tasa hay de diagnóstico de esa patología.
Esa es la única condición para detectarse más, no que sea mujer de lo que sea, no tengo ni idea.
Además, mujer 25-65, mujer 50-65 y varón en el caso del colon para los dos. O sea,
vale.
Franja de edad independiente, es verdad que hay razas que tienen más no sé cuánto, pero el cribado poblacional es universal precisamente por eso, porque se le hace a todo el mundo independientemente de lo que tenga. O sea, no hay a nadie que le vayamos a decir, no, tú como eres castaña y con los ojos oscuros, a ti no te lo hacemos. No. Tú tienes entre 25 y 65 años, hay que hacerte el cribado.
Muy bien. Muy bien, me parece.
Y parte de nuestra labor, y de verdad que es una cosa que digo muchísimo, es mamá, papá, hermana, tú misma, me he hecho la citología, me he hecho el VPH, he tenido mi... mucho más útil esto que la famosa revisión del ginecólogo, que parece que somos coches. ¿Voy a la revisión del ginecólogo? No.
No hace falta.
¿Va a la revisión del cardiólogo? ¿Va a la revisión del neumólogo? No, ¿por qué vas mal a la del ginecólogo? Es una cosa como que está ahí en el subconsciente.
O sea, que realmente no es súper necesario.
Es más necesario el screening que la famosa revisión.
Y el screening es este...
La citología. Y la determinación del virus del papiloma de alto riesgo.
¿Y cada cuánto hay que hacérselo o te lo puedes hacer en plan de llame médico?
La citología, es que además eso te lo van a decir. Cuando te sale el informe te dice se recomienda control a los 2 años. Que es que se hace siempre...
Vale.
Es una cosa que está súper establecida, que no es subjetivo de tú... En esta zona, imagínate, en Burgos lo hacemos así, en Ceuta no. Es que todo el mundo hace el mismo. Primero citología y determinación del virus del papiloma. Si el virus del papiloma es negativo, se vuelve a hacer a los 5 años.
Pero claro, y si tú ahí entre medias...
Y si entre medias hay alguna cosa, dato de alarma, nos salimos del cribado. Esto digamos que es para todo el mundo, que no vale, tenga ningún síntoma.
O sea, que
síntoma.
Tú vas por tu... Exactamente. O tú le puedes decir, mira...
Oye, que me ha pasado esto y que no sé por qué tal... Porque
a lo mejor tu médico de cabecera te dice...
Y vale. Dice, bueno, pues vamos a hacer la prueba antes de lo que te...
Vale,
toca, ¿no?
Vale.
No es la primera vez que tiene una mamografía, imagínate, ¿no? De hace un año y te viene una señora que se nota un nódulo palpable. Después hay que repetir la prueba. Uh-huh. Pues ya está, pues no hay ningún problema.
Vale.
Pero digamos que el screening es eso, para la población general, en condiciones de no tener ningún síntoma y de buscar cosas lo más precoz posible. Ese es el objeto del screening.
Vale. Quiero pasar ya a este mundo, vamos a hacer cosas prácticas.
Vamos a hacer cosas, sí.
Esto es remangarse. Pero antes de que
llegue la ría.
La ría. Vale, pues vamos para empezar, ¿qué es el Código Europeo contra el Cáncer? ¿Eso qué es?
Vale, pues una cosa que por desgracia es bastante desconocida.
Es
una iniciativa de la Comisión Europea contra el Cáncer y que son una serie de iniciativas que son muy sencillas, muy, muy fáciles, que cuando las lees es la M con la A más.
Que dice, esto lo sé yo.
Lo sé, porque además lo sabemos todos, pero muchos no lo hacemos. Y con la única finalidad de intentar prevenir al máximo la aparición de cáncer, con cosas que puede hacer la persona, ¿no? No le puedes decir, no, tienes que intentar que tu ADN mitocondrial esté, tú de eso no puedes controlarlo. Pero si puedes, por ejemplo, no fumar, ¿vale? Y aquí sí que me quiero centrar o detenernos un poquito en el tabaco, porque el tabaco es el responsable de un montón de cánceres. La gente solo piensa en el pulmón, uh-huh. Pero no es solo del pulmón, es toda la cabeza y cuello, o sea, toda la vía aérea, tubo digestivo, vejiga.
¿Vejiga también?
Vejiga. Varón fumador con hematuria, hay que descartar que sea un cáncer de vejiga, por ejemplo, es un síntoma de alarma. ¿Vale?
Madre mía.
No solo a nivel de cáncer, sino que es un factor de riesgo cardiovascular, el tabaquismo, también uh-huh. Te puede dar un infarto solo por ser fumador. Uh-huh. Y es tan, tan importante que los dos primeros consejos del Código Europeo, te los leo, dice, sí. no fume, no consuma ningún tipo de tabaco, y el segundo, haga de su casa un hogar sin humo. Apoye las políticas antitabaco en su lugar de trabajo. O sea, los dos primeros consejos van encaminados al carcinógeno más letal que existe, que es el humo del tabaco.
Y aquí una pregunta súper importante.
Sí.
¿Los fumadores pasivos qué pasa?
A ver, los fumadores pasivos depende de cuánto de fumador pasivo sea. Quiero decir, si tú un día en una comida, tu compañero de al lado, que...
No, en la comida no.
Ciertamente cada vez ha cambiado más, porque ya no se puede fumar en espacios públicos, no. etcétera. Pero claro, si tú convives con una persona que fuma todo el día... Uh-huh. Obviamente no te llevas la misma proporción, pero tú estás ahí cogiendo también sí. Una rasquilla. Entonces los fumadores pasivos también son importantes. Por eso se insiste tanto en los niños en evitar que estén expuestos al humo del tabaco. No porque obviamente ellos no lo van a fumar. Y ojito ahora con la mara, no sé a quién se le ocurrió, el vapor de...
Ya, que eso es...
Y ahora los niños cocos comprando el vapor de piña y de no sé qué. Perdona, que es que eso es igual de malo.
Es igual, no es más ni menos.
Igual de malo, lo que pasa es que todavía no tenemos estudios que digan tantos niños han tenido una neumonitis, han tenido una infección, han tenido tal, porque no nos ha dado tiempo, es una cosa reciente, pero por desgracia los vamos a tener. Y está súper banalizado, no, pero si esto es vapor, si esto no sé cuánto, es que es igual de malo. El pulmón está pensado solamente para intercambiar oxígeno, todo lo que no sea oxígeno, pues malito.
O sea, que si eres un fumador pasivo flojito, en plan de que pasa alguien por debajo, si alguien se pone a fumar debajo de tu ventana,
no.
Eso no pasa nada, ¿no? Vale, venga.
Cierra la ventana y ya está.
No, pero sí, no que eso, pues que sea con bebir y tal.
Que tiene que ser algo muy, muy llamativo,
muy
no
mucho.
Es un día y nada, no. Ahora también está la mala suerte del que no ha fumado en su vida y tiene un cáncer de pulmón.
Que es que también ocurre.
Que por eso lo que te hablábamos desde el principio, que esto también es la suerte de cada uno, ¿no? Que no es...
Claro, es que...
Ahora, si esto es como compras papeletas. Si tú fumas toda tu vida, tú estás comprando ahí muchos números para que un día en el bombo
te saque
la papeleta. Que te libras, porque hay gente que dice, es que yo llevo 90 años fumando y nunca he tenido... Bueno, uno. ¿Cuántos tengo de todo lo contrario? Entonces hay que fijarse como al principio, fijarnos en lo gordo, no en Y lo normal es que el pulmón, o sea, el tabaco vaya vinculado a un problema en el pulmón a la larga. Y si no, un EPOC, como mínimo, va a tener una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que tampoco es moco de pavo,
No,
¿eh?
no suena
No,
bien.
no. Suena a gafitas de oxígeno, a ahogarse,
Las
suena a
cosas estas de
pulmón.
aquí. Pero bueno, me ha sorprendido lo que me has dicho de vejiga, que dices, eso está muy lejos ahí de.
Claro, tú piensas que es un tóxico que se va a filtrar por todo el organismo. Y otro de los agentes carcinógenos más importantes, que no se habla, y es el tercer punto, y ahora también hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, porque enseguida te sacan el término gordofóbica. Yo no soy gordo nada,
No,
ni
pero.
gordofóbica ni nada, pero la obesidad es un problema de salud mundial. La obesidad entendida como obesidad, no tengo un chicholín, no, la obesidad.
Sí,
Tener un sobrepeso importante. La obesidad se relaciona con hasta 9 tipos de cánceres diferentes: mama, endometrio, colorrectal, vejiga, toda la vía biliar, que además son cánceres páncreas, por ejemplo, muy agresivos. Con lo cual, tercera recomendación del Código Europeo contra el Cáncer: mantenga un peso saludable. ¡Saludable! No
saludable.
significa que todas tengamos que tener la talla 36 de Zara, no. Significa que tenemos que tener un peso saludable acorde a nuestra edad, a nuestra estatura y a nuestra actividad. Y es una cosa que nos tiene que entrar en la cabeza, no es ahora de repente todo es mal, todo vale, no, todo no vale.
Dos preguntas. ¿Van por orden de importancia?
Sí.
¿Van por orden de
A
importancia?
ver, todos son importantes,
Sí, pero.
pero en plan como número uno, porque es que es el carcinógeno más letal, el humo del tabaco. Y ahora los estudios nos han demostrado que detrás del humo del tabaco el segundo es la obesidad y el tercero el alcohol. O sea, ¿cuánta
Fíjate.
gente hay que tiene sobrepeso, que fuma y que bebe? Pues estás comprando números para que un día
Muchos
te. Muchos
números.
números para que un día salte la célula ninja por ahí y.
Y claro, y la gente dice, pero ¿y yo una cervecita o un vinito de vez en cuando?
Bueno, es una cosa que está muy arraigada y que inicialmente hubo algún estudio hace mucho tiempo que parece que una copa de vino. Se ha demostrado que no existe ningún consumo beneficioso de alcohol, igual que no existe ningún consumo beneficioso de tabaco. Entonces, bueno, todo depende de lo que haces. Si tú dices, mira, pues yo toda la semana como bien, bebo agua, hago ejercicio y salgo a cenar con mi pareja el fin de semana y me tomo una copita de vino, pues obviamente ya es mala suerte que por eso te dé un cáncer, ¿no? Es más
Sí.
probable que te dé por otra cosa que por eso. Pero lo que sí que tiene que quedar un poco en la mente es que beber no pasa nada, no, beber también pasa. O sea, el alcohol está relacionado también con un montón de patología oncológica y tenemos que saberlo. O sea, no es.
La segunda pregunta que te iba a hacer es ¿cuántos consejos
Son
tiene?
12, 12 consejos.
¿Y cuáles son los más? Te iba a preguntar los más fáciles de
Pues mira.
aplicar,
Para
pero no
mí,
sé
los más
si.
fáciles de aplicar son sin duda los 5 primeros.
¿Los más fáciles de aplicar o
Los
los
más
que?
fáciles.
Pues la gente que fuma te va a decir, chica, yo no puedo dejar
Pues
de
hay que hacer
fumar.
un esfuerzo y hay que dejar de fumar. Es que es una realidad. O
Pero por eso digo
sea.
que quizás los más fáciles. O sea, te voy a
Claro,
hacer dos.
pero es que el que dice mantenga un peso saludable, es que ojo, bajar peso también. Es que yo no estoy diciendo que sea fácil de rápido de conseguir. Fácil de que no requieres de nada más que tu fuerza de voluntad. Pero ojo. Pues los 5 primeros y el último, que fíjate cuál es. Participe en programas organizados de cribado de cáncer colorrectal, mama y cuello de útero. ¿Te suena?
Y ese está, bueno, sí, está el segundo. O sea, a ver,
Este está el último.
o sea,
El
perdón, eso,
último.
el último. Los más fáciles, vamos a hablar desde un punto de vista
Sí.
de no tengo fuerza de voluntad y no quiero hacer lo que tengo.
Bueno.
Quiero decir, venga, para darles un poco de, venga, aunque sea
Mira,
empezar
pues
por.
hay uno que es muy sencillo, que es el 7, que dice, evite una exposición excesiva al sol, sobre todo en niños. Utilice protección solar y no use cabina de rayo UVA.
Ese es. Bueno, en
Lleva.
España es complicado también que no te dé el sol, pero bueno,
Claro,
sí.
pero llevas tu fotoprotector en la hora clave del día, no ponerte al sol. Y, por ejemplo, en los niños estaréis viendo que cada vez la tendencia es más a protegerlos, sobre todo cuando están más. Como yo digo, es que están muy blanditos. Los bebés van cada vez más con camisetas integrales para que no les dé el sol, porque es que tienen células, las células de la piel están súper tiernas. Ponerlo a sol, que da aquí, en este hermoso país en el que vivimos. También tiene su. Y el melanoma, no hemos hablado del melanoma, pero el melanoma tela.
tela.
El cáncer de piel.
Hablaremos, traeremos, haremos uno en concreto de eso porque
sí,
creo que...
Sí, se merece una mención aparte.
Vale, entonces ese sería como el más fácil.
Ese es súper fácil.
Pero el que tú dices sí o sí hay que hacerlo...
Yo, si tuviera que decir algo en plan súper dictatorial, es que yo quitaría el tabaco.
¿El tabaco lo primero?
Sí, porque es que es el que más ha demostrado que tiene relación con el cáncer, el tabaco. Activo y pasivo. El 90%, es que es muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte.
¿El 90%?
El 90%. Es una barbaridad. Mira, deja de fumar, te deja de oler la boca, que fatal. La ropa, por favor, horrible. Y...
El dinero.
Es que se ahorra un montón de dinero. Y encima es que estás haciendo algo... Además, yo puedo entender que te hagas adicto a una crema de chocolate untable en pan. Yo lo entiendo, porque eso está rico, eso está bueno. Pero a fumar...
Claro, pero te vas a decir, ¿sabe a piña ahora?
Sí, a piña. De niño y la niña, vamos. No,
te iba a preguntar...
no lo entiendo. Ya, bueno, pero claro, por eso es una adicción. Porque empieza y ya no puedes.
¿Dice algo de dormir?
No. Pero, no hay nada, por ejemplo, dice otra cosa muy importante, dice, para las mujeres, la lactancia materna reduce el riesgo de cáncer de mama en la madre.
Y claro, eso a mí...
Otra cosa que es fácil de hacer.
Es que ahí yo he escuchado eso y en plan de, claro, y ahora, si no tienes hijos... Que
bueno,
muchísima,
pues si no tiene hijo, tienes pues ya más, está, no pasa nada.
No tienes más, bueno, probabilidad de...
Claro, es uno de los factores de riesgo porque estás expuesta a más estrógeno. Que una persona que se queda embarazada y tiene un paréntesis, ¿no? Sin estrógeno y está con más progesterona. Pero no significa que el hecho de no tener hijo predisponga a tener, sino que es un factor de riesgo que hay que contemplar. Pero no es, no tengo hijo y obligatoriamente me va a pasar.
Vale.
Pero no, de no dormir no hay y me encantaría que lo hubiera, porque ¿verdad? Yo creo que es muy necesario dormir mucho.
Es súper necesario. Quizás hable del estrés y estrés...
Sí, bueno, dice... no del estrés como tal, pero en el trabajo, que tengas cuidado con si estás expuesto a sustancias que puedan ser cancerígenas, típico asbesto, gente que trabaja en la obra y tal.
Ah, vale, claro.
Por ejemplo, o las radiaciones, ¿no? No habla... Es verdad que es que tú piensas que el primer código que se propone es de 1987, se va remodelando. Yo creo que van a incluir cosas, por ejemplo, han incluido el punto 11 es que asegúrese de que sus hijos participan en programas de vacunación contra la hepatitis B y contra el virus del papiloma humano. Entonces van incorporando cosas y tarde o temprano hablarán de los niveles de estrés, de llevar una vida...
Es que eso lo veo fundamental.
Pues, sí, fundamental. Vivimos acelerados, entonces ese acelere continuo tiene una función buena en un periodo de tiempo. Cuando es mantenida, la pierde.
¿Los médicos qué hacéis para motivarnos a cumplir estos...?
Bueno, pues a mí ya me ves. Yo es que cojo al paciente y le suelto una chapa...
Sí, tú, está claro, pero bueno, así en general
se hace... Bueno, hay un montón de... Por ejemplo, es que lo que pasa es que la gente a veces no le presta atención, pero el hospital está lleno de no fumes.
Ya, pero es que eso ya ni
lleno,
se ve ni
pero
se
es
lee.
Que es como si no fuera con la gente, o sea, es que es muy gracioso porque hay gente que hay un escudo en el suelo que pone no fumar y gente que está fumando encima. Y es como... Es que ya da igual, o sea, sí, se haga como, pues aquí estoy yo fumándome mi piti en la puerta del hospital encima del escudo que pone que no fume. Hay muchas medidas y hay muchas campañas de concienciación. Lo que pasa que es verdad que es complicado porque, claro, le tienes que decir a alguien que está haciendo algo que es malo para él. Y muchas veces la capacidad autocrítica no la tenemos. Hay gente que te dice, joder, es que es verdad, tío, quiero dejar de fumar, pero no puedo. Bueno, pues busca ayuda. Vamos a intentar, ahora hay un montón de cosas, no solo las pastillas, sino de grupos de terapia, de... O el alcohol. Tengo un problema con el alcohol, ¿no? La gente que tiene un problema de adicción severa al alcohol. Pues hay muchas cosas que la sanidad puede ayudar en ese contexto. Pero claro, eso es como si tú tiras un salvavidas al mar y no hay nadie en el mar.
Ya. Yeah.
Tiene que ser que tire el salvavidas y que se te enganche a alguien, si no...
El que no quiere ser ayudado...
Exactamente, es un toma y daca.
Bueno, te iba a preguntar, pero es que creo que no, pero... ¿Tú crees que está todo incluido ahí, todo lo fundamental?
Creo que falta, sobre todo en la situación, sí, el cuidado, o sea, el buscar un descanso, la desconexión, cuidar el cuerpo y el alma, crear lo que creas, ¿no?
Ahora has dicho desconexión, ese mundo móvil.
Sí, ya no el móvil por la radiación, sino por el estado de alerta
sí,
que nos
exacto,
genera, ¿no?
Sí, sí, me refiero a...
Al final eso es cortisol.
El cortisol es chunguísimo, o sea...
El cortisol tiene una función... pero tiene una función en un tiempo, lo que te digo, ¿no? Hay cosas en el cuerpo que funcionan bien en una franja de tiempo determinada, pero que cuando estás todo el tiempo expuesto a lo mismo, ya pierde la función beneficiosa y se vuelve contra ti.
Imagínate que decimos, venga, sí,
vamos a hacer el
lo hago todo.
Que lo haces todo, sí.
Sí, yo hago check, todo, lo hago todo.
Pues sí, puedes tener cáncer.
Te voy a decir cuándo voy a notar los beneficios, pero...
Bueno, en dejar de fumar, de eso hay un montón de evidencia, que es que en las primeras 24 horas de dejar de fumar ya se empiezan a notar beneficios a nivel celular. Pero es que conforme van pasando los días más, el alcohol igual. Al final son tóxicos que remodelan las células. Uh-huh. En el caso del alcohol, del hepatocito, que es la célula del hígado y del tubo digestivo fundamentalmente, pero del tabaco, imagínate que te he dicho que pasa por todo sitio. Sí. Sí. O sea, en el momento en que dejas de exponerte al tóxico, empieza a haber mejoría. Pero también existe, yo creo que es importante, además me ha gustado como lo has presentado al principio, que hablemos alto y claro. Sí, tú puedes hacer las cosas todas bien y tener cáncer. ¿Por qué? Porque hay una parte que se escapa a lo que podemos prevenir o a lo que podemos evitar. Y es que una célula tuya de tu cuerpo, un día por la cara, permíteme la expresión, se le vaya la pinza y ala, y monte un tinglao ella sola. Entonces puede ser súper sano, súper todo y que te salga. Pues mala suerte porque da coraje, ¿no? Pero esos son, digamos, los casos menores, pero esto es que tenemos mucha evidencia de que existe una correlación entre hago A y me pasa B. Entonces deja de hacer A, porque ya sabemos que te va a pasar B.
O sea, claro, teniendo en cuenta que esta célula va a su rollo.
Literal.
Y... ya está, o sea, esa es su personalidad y por eso es la personalidad del cáncer, que no se puede, pero al menos no se lo pongamos más fácil.
Claro,
nosotros.
Exactamente, no ponga un bidón de gasolina y al lado un mecherito, en plan, venga, a ver si salta, no, intenta en la medida de lo posible, que si te toca las papeletas, pues tenga el cuerpo lo más sano posible para aguantar un tratamiento, para aguantar una cirugía, para aguantar...
A pesar de que... le hayas dado fuerza también a la célula.
Aunque le haya dado, efectivamente, pero que tenga los dos lados positivos, que tenga las dos cosas en win-win, ¿no? Claro, también hay el que vive y dice, bueno, pues ya está, que sea lo que tenga que ser.
De algo hay que morir.
Ya, pues, pero yo quiero morirme cuando me toque.
Y
la muerte es muy inoportuna.
¿Verdad?
Entonces
nos
viene bien.
No.
Entonces, mejor cuando me toque y que si es posible, pues que tenga canas y sea viejita, que no ahora que tengo muchas cosas que hacer, yo y toda la gente.
Todavía no me viene bien, porque mira,
ahora mismo fatal, o sea, coge cita otro día, no me viene bien ahora.
Claro.
Ese es el objetivo de todo esto, ¿no? Evitar muertes prematuras, o evitar muertes precoces. Ese es el objetivo final de todo lo que estamos hablando hoy.
Y que cuando te llegue,
que nos vamos a morir, si es una realidad, nacemos con ese bebé, ¿no? Pero que sea cuando me toque y cuando yo haya vivido una vida...
Y si puede ser bien, porque...
Eso, uy, de eso también merecería también
sí,
una
conversación. Sí, porque que los últimos años, meses de tu vida sean...
Una agonía, sí. Sí, hay que intentar de alguna forma. Y es una cosa que también está cambiando mucho en la medicina y de la que me siento súper orgullosa. Y es que hemos incluido, por fin... que la muerte forma parte también de nuestro trabajo, que antes era como, nosotros nos dedicamos a salvar vidas y hay que salvar, pero si ya no salvo ya no me interesa, no, esa parte también me interesa y te ayudo a curarte y te ayudo y te acompaño a morir bien.
Es que eso es muy fuerte y muy heavy y además creo que no se hace lo suficiente.
Y la sociedad también se tiene que concienciar, que nadie nos gusta y que es muy triste y que una palabra que no podemos decir aquí en este circuito, pero que... Entonces nadie se quiere morir.
Pero
es una realidad que tenemos que asumir.
Yo creo que hay que aprender a morirse, ¿eh?
Sí.
Aprender a morirse.
Yo tenía una junto que me encanta, que mi tutor, que es que lo amo, vaya, que yo le decía de cariño el tutorcito y digo, tío, es que vender la muerte que dan ganas de morirse, tío. Es que es increíble cómo lo vende, vaya. Pero hay que saber también. Y es un don, pero hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo en las dos direcciones, nosotros como sanitarios y la población también.
Ahí estoy totalmente de acuerdo y para cuándo esa asignatura en la vida, donde sea que se dé, porque...
Sí.
Rocío, ¿cómo darte las gracias? Yo quiero que vuelvas y sigamos hablando porque hay muchos campos donde me gustaría como introducirme para hablarlo más detenidamente porque...
Pues cuando tú quieras, en otro saliente de guardia vengo.
Vale, pobrecita mía. Vale, yo, bueno, sí, podemos ahí ajustar algo, pero que duermas un poquito. Sí. Y que vengas, es que has venido sin dormir y sin comer.
Sí, vamos. Bueno, ya está, no pasa nada.
Ya está.
Necesidades que, en fin.
Que eso no, eso que es. No, porque tenés que llegar a viejita,
sí,
con muchas canas.
Y coger andador y todo eso.
Claro, hombre. Que, en fin. Pero vamos a echar el último pulso. Ya sabes, preguntas rapiditas, así. Sí, no. Si tú le pudieras enviar un mensaje al cáncer, ¿qué le dices?
Bueno, que no podemos con él, pero que no va a ser tan grande como es hasta ahora.
O sea, que no podemos con él.
No podemos con él. Claro, forma parte de nosotros, lo que te decía. No vamos a poder con él, no vamos a poder decir, se ha erradicado como se erradicó la polio, ¿no? Porque no vamos a poder conseguir decir eso, pero que no va a ser tan grande como es ahora, sí, eso estoy completamente convencida. Y que veremos mapas genéticos, una serie de cosas que van a ser un cambio totalmente en el paradigma de este tipo de enfermedades.
El cáncer, eso no te lo he preguntado, pero bueno, te lo pregunto así ahora. El cáncer tiene su debilidad, tiene que tener alguna debilidad como cualquier villano malo de película o de videojuego.
Sí, la investigación fundamentalmente, y es que estamos muchos, o sea, que hay muchos investigadores mirando una misma cosa. Entonces, al final, tú puedes ser un ninja magnífico, pero deja miguitas de pan, y esas miguitas de pan se cogen y se analizan y se estudian y se investigan y se... para que no haya.
O sea, que la debilidad de eso es que hay muchos ojos mirando.
Claro, hay muchísimos ojos, muchos más de los que pensamos. Que la gente se piensa que hay una persona en un laboratorio. No, no. Aquí hay muchas personas investigando todos los días sobre el cáncer, todos los días. Entonces somos muchos contra uno. Vamos a ganar.
Es que no puede ser tan bueno este niña.
Claro, hombre.
Vamos a ganar seguro, eso estoy segura. O al menos hacerle
un poquito el vacío, en plan...
Bájate 3 puntos, sí. ¿Dónde vas tan alto? ¿Cuál es el hábito saludable que debería ser el más viral en redes sociales?
Yo de verdad que me encantaría que se hiciera viral, no fume. O sea, no fume, no es no fumar mata, fumar, no sé. Mira, han puesto las cajas de tabaco, que hay imágenes que dices tú, Dios mío de mi alma.
Ya ves que no sé, ya sí.
Sí, una traqueostomía, un pulmón. Nadie, la gente como el que está cogiendo una barra de pan, ya es inmune.
Sí, sí, sí.
No somos conscientes realmente de que es un gesto que no nos lleva a nada en absoluto. Hay que viralizar y que la sociedad se haga consciente de que fumar es el primer agente carcinógeno que existe.
Y si le pusieras... esta típica camiseta así que va con su super eslogan y ¿qué eslogan le pones? Así como para un mensaje para la humanidad.
Así, pues cuida tu cuerpo, solo hay uno. O sea, coches puedes tener muchos, casas puedes tener varias, puedes tener diferentes trabajos, puedes tener muchas cosas. Pero cuerpo, desde que nacemos hasta que nos vamos, solo vamos a tener este. Entonces, cuida de tu casa, porque al final es con quien tu casa más pura es tu cuerpo, y hay que cuidarlo para evitar esto. Que si luego viene, pues nada, que nos encontremos pues con los suelos fregados, con las ventanas limpias y que esté todo para meternos mano a la obra. Pero si no, pues evitarlo al máximo.
Te voy a hacer la pregunta fija a nuestra final, pero que gracias. Vale. ¿Cómo consideras que tu trabajo ha contribuido o cómo contribuye a tu sociedad, a tu comunidad?
Yo soy y además me gusta porque cuando yo veo a un paciente siempre le pregunto si fuma. Hay gente que incluso le molesta porque a lo mejor ha venido por una cosa que no tiene nada. ¿Y qué tiene que ver? Tiene que ver. Por ejemplo, la fractura de calcáneo. Si es fumador no se opera, porque ya se ha demostrado que en los pacientes fumadores las fracturas de calcáneo, que es el hueso del talón, van a soldar mal, entonces no se opera. Fíjate. Entonces, siempre que veo un paciente que fuma, y meto con hay que dejar de fumar, incluso a veces he puesto en el informe de alta, deja de fumar, en mayúscula y en negrita. O sea, es verdad que mis acciones son... a nivel individual, porque yo obviamente pues no tengo un cupo de pacientes, sino que son los que me van llegando a la urgencia, pero intento que el mensaje cale. Y si son gente joven, más todavía, más inquina, en el sentido de verdad, un mal compañero de viaje elegido, porque algún día te va a hacer pagar peaje.
Mal compañero de viaje, me ha gustado eso. Rocío, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado, por... descifrarnos bien este código, enseñarnos cómo se puede prevenir, cómo se puede enfrentar, qué hay que hacer, qué no hacer. Gracias. Es una conversación un poco complicada.
Hombre, no, un tema abusivo de hablar.
No, pero lo has hecho muy ameno y muy. Yo creo que lo has hecho de tal forma que a la gente que no le guste hablar ni escuchar sobre esto, pues nada más que por lo con el arte que lo has transmitido, yo creo que lo van a...
Es como el símil este del elefante en la habitación, ¿no? Todo el mundo está viendo el elefante, pero nadie habla del elefante. Es un error. Es decir, oye, ¿habéis visto que hay un elefante naranja ahí, gigante? Entonces, es mejor conocerlo, y cuanto más se conoce, más fácil es que lo acabemos, no erradicando, pero que acabemos restándole poder, que es lo que perseguimos con todo esto. Entonces, de estas cosas hay que hablar, igual que hay que hablar de la muerte, que hay que hablar de, sí, temas que no son cómodos, que no son bonitos, que no son todo maravilla, pero que es que forman parte de nuestra realidad.
Pues nos quedamos con ese último mensaje, Rocío, pues gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por la invitación.
A ti por venir, y que vengas más y sigamos hablando de los elefantes naranjas. Que venga, nadie...
Que nadie habla de ello.
Sí.
Cuando quiera.
Gracias, y gracias también a vosotros por estar ahí, por acompañarnos como siempre, y por favor, desde Fórmula N Saludos pedimos que os regaléis salud por vosotros y por vuestra gente, por los que vienen por detrás, por todo el mundo. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.